Buenas tardes, bienvenidos a la tutoría correspondiente a la asignatura de Historia del Arte de Egipto y del Próximo Oriente del Centro Asociado de la UNED de Cartagena. Soy el doctor Alejandro Beltrán y bueno, hoy vamos a dedicar la tutoría a analizar un poco el arte del llamado Imperio Nuevo o Reino Nuevo de Egipto, en el que se realizan algunas de las obras probablemente más significativas o más famosas, de las que todos nos tenemos imágenes en la cabeza, ¿no? O que directamente nos salen cuando pensamos en arte egipcio, exceptuando las pirámides, evidentemente. Con lo cual, esto nos da cuenta de la importancia de este periodo para el arte egipcio, ¿no? Entonces, en este periodo se concentran muchísimas obras, muchas de ellas muy famosas y de mucha calidad. Por lo tanto, creo que es especialmente importante dedicarle atención cuando estudiéis el temario de cara al examen. Creo que es muy importante que le prestéis mucha atención a este periodo y que os lo sepáis especialmente bien, así como otros periodos y otras fases u otras culturas quizás son secundarias, ¿no? Digamos, dentro del temario que tenemos que ver. Estoy absolutamente seguro, evidentemente, de que alguna de las obras de este periodo, de alguna u otra forma, va a aparecer en el examen. En primer lugar, el Imperio Nuevo, como bien sabréis de las otras asignaturas y del pequeño paseo que dimos por la historia de Egipto en la primera tutoría, se produce a partir de la derrota de los hicsos, que eran ese pueblo de origen semita, venido de Oriente Próximo, que se había instalado en el Delta y que había depuesto a los faraones gobernantes y, bueno, había gobernado de forma paralela con los gobernantes, con los faraones del sur de Egipto, poniendo y quitando, ¿no?, a los según sus intereses, hasta que por fin los hermanos Ahmose y Camose les derrotan y les expulsan del país, dando lugar a este Imperio Nuevo, ¿no? Entonces, ¿qué mejor forma que conmemorar este renacimiento, ¿no?, del Egipto puro que representan Ahmose y Camose con la construcción de la probablemente la última pirámide real de Egipto, ¿no?, que sería la pirámide de Ahmose, ¿no? Es curioso cómo un elemento tan emblemático como la pirámide, como símbolo del poder real, ¿no?, de estas tumbas reales, marque el inicio del periodo probablemente más glorioso de la historia de Egipto, pero a la vez sea la última de su clase, ¿no? Entonces, bueno, aquí os he puesto el plano, ¿no?, de la pirámide de Ahmose. La verdad es que la pirámide en sí mismo no tiene mayor historia. Se compone como todas estas pirámides que habíamos visto en el Imperio Medio, de la propia estructura piramidal en la que estaría la tumba del faraón, con el templo asociado, ¿no?, para el culto funerario, y los diferentes edificios anexos, ¿no?, incluidos otros recintos amurallados, digamos, o rodeados de un muro en el que se situaban otras pirámides probablemente menores para la familia real. Y después, evidentemente, las calzadas ceremoniales que llegaban hasta el río donde se realizaban las procesiones de culto funerario. De la pirámide de Ahmose prácticamente no queda nada, pero también es curioso ver cómo Ahmose elige a Abidos como lugar de enterramiento, que tiene tanta tradición, ¿no?, en las épocas anteriores, y que de esta manera vuelve a cobrar la importancia que había tenido, ¿no?, como símbolo de nuevo de este renacimiento de los valores egipcios que se habían perdido durante el segundo periodo intermedio. Relacionados también con la familia real, aparece en la estela de Tetisheri, también en Abidos, conservada en el Museo del Cairo, dentro de la zona de enterramiento de esta mujer de la familia real, madre probablemente de Ahmose, así como el ajuar de la reina Hotep, que fue hallado también en cerca de esta zona y que se conserva en el Museo del Cairo. Como vemos, es un poco la representación de la reina, todo duplicado, ¿no? Hacia ambos lados y que está al mismo nivel. Fijaos que las figuras son del mismo nivel de los varones y de las mujeres, ¿no? Mientras Maat extiende toda su poder o su influencia para los gobernantes. De este mismo periodo empiezan a desarrollarse una serie de ciudades nuevas, ¿no? Los faraones deciden construir, más allá de las antiguas Menfis o Tebas, deciden construir también nuevos palacios e incluso nuevas ciudades completas, ¿no? De nueva planta o completando pequeñas ciudades que hasta antes de ese momento no habían tenido mucha importancia. Y además las dotan de un carácter defensivo que hasta ahora no habían tenido, ¿no? Si vimos como en el Reino Medio sí que se construyeron una serie de fuertes y de algunas estructuras militares, en este momento tenemos prácticamente los primeras muestras de los restos palaciales que a la vez son fortalezas, ¿no? Es decir, cumplen las funciones de gobierno, así como de puntos fuertes para la defensa del territorio, ¿no? La lección aprendida por los egipcios de la invasión de estos Hicsos, a los que no pudieron frenar, les hace que el elemento militar aumente mucho su importancia dentro de la sociedad egipcia. Es decir, los faraones prestan ya mucha más atención a los temas militares, ¿no? A tener un ejército más o menos competente, bien entrenado, bien equipado, y luego tener una serie de centros defensivos que les permitan defender con mayor facilidad el territorio, ¿no? Y con mayores garantías. En este sentido tenemos el Palacio Norte de Deir el-Balas o el Palacio de Malkata construido por Amenofis III en Tebas, ¿no? De los cuales la verdad es que quedan muy poco. Como vimos, los egipcios en líneas generales utilizaban sobre todo la piedra para las construcciones funerarias y no para las civiles, por decirlo de alguna manera. Entonces, la verdad es que el tema de los palacios donde vivían los faraones o las residencias de los faraones nos ha quedado relativamente poco de casi todas. O sea, es decir, dedicaban la mayor parte de sus recursos al tema funerario o bien, ya ahora veremos en el templo, en el Reino Nuevo, a los templos en honor de Amón y de ellos mismos en muchas ocasiones, que sí también los dotan de muchísimos recursos, ¿no? Pero, curiosamente, a las zonas de residencia no les dedicaban especialmente tanta importancia como cabría esperar de gobernantes tan poderosos como los faraones. En este caso tenemos también la fundación de ciudades nuevas, como habíamos comentado, ¿no? Como capitales palaciales, un poco siguiendo el modelo sirio, ¿no? El modelo sirio, si habéis dado si dais también la asignatura de historia antigua, hemos visto también los palacios de Ugarit o de Ebla, pues que son un poco este sistema palacial, ¿no? Que además de tener una importancia arquitectónica fundamental, también es un sistema político en sí mismo, ¿no? En el que todo el Estado gira en torno al palacio, que es el que redistribuye, ¿no? O centraliza todos los recursos y después redistribuye entre el resto de los ciudadanos. Que es un poco también el sistema egipcio, ¿no? En cierto modo, los egipcios, al no existir esa propiedad privada como tal y como la conocemos nosotros, sino que prácticamente todo es del faraón, ¿no? Pues funciona un poco en este sentido, ¿no? Quizás las más llamativas de estas nuevas ciudades sea Aketatón, ¿no? La ciudad de Atón, que construye el faraón Akenatón, que bueno, ya sabemos que os sonará, ¿no? Que este fue un faraón un poco particular, ¿no? Que instauró el culto a Atón, al disco solar, como culto hegemónico primero y después como culto prácticamente único. Entonces todo lo que construyó tenía que ser nuevo, ¿no? Porque todo tenía que girar en torno a esta divinidad Atón y no ante los dioses anteriores, ¿no? A los que consideraba, digamos, primero menores o de poca importancia y después directamente los trató de eliminar, ¿no? Entonces, evidentemente, tenía que construirse una ciudad nueva, totalmente nueva, limpia y pura, dedicada a Atón, ¿no? Con ese gran templo solar que le construyó también a esta divinidad, en el que no había techos para que el sol pudiera penetrar en todo el complejo, y que evidentemente no sobrevivió a la muerte de su fundador, ¿no? De tal manera que apenas tenemos restos, el resto, como veis, son reproducciones de cómo debió ser o cómo se plantea, ¿no? A partir de las fotografías, sobre todo aéreas, es cómo se plantea cómo habría estado diseñada esta ciudad. Seguimos adelante. En estas ciudades, nuevas ciudades también, debemos destacar, ¿no? La llamada Pi Ramsés, ¿no? En Quantir, que se construye Ramsés II, que la cual no está excavada del todo todavía, está sin terminar, ¿no? En la parte norte, cerca del delta, donde se construye esta nueva capital para Ramsés II, y que también, bueno, se caracteriza por intentar ya tener un diseño, pues, ortogonal, con grandes avenidas, y grandes zonas de palaciales con almacenes, zonas de para los artesanos, etcétera, etcétera, pero que como os digo, está sin terminar de excavar, con lo cual todavía puede arrojar muchas sorpresas, pero tampoco fue una ciudad especialmente significativa, ya que posteriormente se abandonó, ¿no? como capital. Ese es el problema de estas ciudades, ¿no? Que son un poco el producto de la megalomanía de un faraón determinado en un momento en el que, bueno, quiere construirse su propia capital para que le represente, ¿no? De mayor manera y bueno, pues se dedican un montón de recursos que el siguiente faraón decide dedicar a construir otra diferente, ¿no? Con lo cual, realmente muchas de ellas no, como veíamos en Aquetatón, no superan, ¿no? A sus fundadores. Otro caso importante es el de Medinet Abu, cerca de Tebas, que construye Ramsés III, en el que se construye la llamada Ventana de las Apariciones, ¿no? Porque lo que intenta es unificar el palacio con el templo, ¿no? Entonces es una ventana desde la que supuestamente el faraón accedía desde sus habitaciones privadas, ¿no? Su complejo palacial, para poder ver, ¿no? Desde esa ventana las ceremonias religiosas que se desarrollaban en el patio, ¿no? Entonces, bueno, es un intento de mezclar los dos aspectos, ¿no? El político y el religioso, que de cualquier otra manera tan ligados han estado siempre en la historia de Egipto. Prácticamente el uno sin el otro no se pueden entender, ¿no? Finalmente llegamos a los dos grandes complejos de templos, ¿no? Que caracterizan el Reino Nuevo. Este es fundamental, que es el Templo de Karnak. No me quiero detener tampoco mucho, porque el Templo de Karnak, aunque es enorme y ampliamente estudiado, viene bastante bien explicado en el libro, con lo cual no me quiero enrollar mucho, porque prácticamente podríamos dedicarle una clase entera, ¿no? al Templo de Karnak, porque tiene tantas partes que realmente es un complejo enorme dedicado a un montón de divinidades, ¿no? En la que muchísimos faraones fueron haciendo modificaciones, ¿no? Llamar Templo de Karnak quizás es incorrecto, ¿no? Yo creo que es más adecuado llamar el complejo de Karnak, ¿no? Porque es un complejo, pero no solo de templos, sino de palacios, de zonas de almacén, de zonas de residencia, es decir, es un complejo, ¿no? Es casi una ciudad en sí misma, ¿no? Entonces, es un palacio, o sea, es un conjunto en el que ya, como os digo, se integran palacios, se integran templos a diferentes divinidades y muchísimas zonas anexas, ¿no? De todo tipo. Aquí vemos el plano, ¿no? Que os he puesto, y bueno, quizás en torno al templo de Amón, ¿no? Que quizás sería la parte central, ¿no? Que es la que situaríamos en toda esta zona, con el gran sala hipóstila y demás, en torno a todo eso es donde se desarrolla todo el complejo, ¿no? Y que llegó a tener incluso un lago sagrado para las ceremonias dedicadas a las diferentes divinidades. Evidentemente Amón es el dios o la divinidad fundamental del Reino Nuevo, con lo cual todo gira en torno un poco a él, ¿no? Pero después tenía el templo de Khonsu, que era, como vimos, el dios lunar, así como los templos de los propios dedicados al culto de los propios faraones, ¿no? Que fueron influyendo, como tenemos aquí el de Tutmosis, por ejemplo, el de Menhotep II, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, el tema es que identifiquemos Karnak como un conjunto, ¿no? No como un solo templo. Aquí os he puesto algunas de las imágenes más significativas, ¿no? Como el del patio con las columnas osiríacas, ¿no? De los faraones, o las grandes columnas, ¿no? Que realmente debían ser absolutamente espectaculares, ¿no? Se habla de que en su época, en una de sus épocas principales, tuvo unas 136 columnas, ¿no? En la sala hipóstila, completamente cubiertas. Entonces, imaginaros el efecto, ¿no? De, con la oscuridad o la penumbra que quedaba todo eso techado con esa cantidad de columnas, que además el volumen de esas columnas es impresionante, ¿no? Evidentemente una persona con sus brazos no puede abarcar esas columnas que son de un tamaño absolutamente descomunal, ¿no? Y todas ellas decoradas, ¿no? Probablemente pintadas en colores muy vivos, aunque no hubiera mucha luz, pero destacando. El efecto debía ser absolutamente, absolutamente grandioso. Aquí os he puesto otras imágenes, ¿no? De los dos grandes pilonos, por ejemplo, de la puerta de entrada, en la que se abría también, además, una vía procesionaria llena de esculturas de carneros, que es un poco el animal sagrado de Amón, y que llegaba hasta el otro gran complejo o el otro gran templo, que es el de Luxor, que veremos ahora un poquito más adelante. Aquí está uno de los palacios de los faraones, junto con la zona dedicada al templo, al lago sagrado, que aquí tenemos otro de los lagos, que es el que actualmente se mantiene con agua para dar ese mayor efecto, ¿no? Y aquí vemos ya el gran complejo al fondo, ¿no? Lleno de las diferentes fases constructivas, ¿no? Entonces, cada uno de los faraones que fue pasando por este templo, pues fue dejando su propia impronta, pero realmente respetando en gran manera su estilo, ¿no? Entonces no hay nada que parezca que desentone demasiado, ¿no? Es decir, Hatshepsut dejó dos obeliscos, Ramsés evidentemente varias estatuas suyas como faraón divinizado, ¿no? Muy relacionado con Osiris, etcétera, etcétera. Pero realmente no hay nada que digas, uy, esto no cuadra bajo ningún concepto, ¿no? No es como el palacio de Carlos V en medio de la Alhambra, ¿no? El palacio renacentista en medio de... Pues no hay nada de esto, ¿no? Realmente todo sigue una sintonía y realmente impresiona muchísimo el conjunto, ¿no? Como os decía, el templo de, o el conjunto de Karnak, ¿no? El complejo de Karnak se comunica con el templo de Luxor, que sí en esta ocasión es un templo un poco más clásico, ¿no? De menor tamaño en el sentido de que es un templo enorme, pero que solo es el templo y un poquito, un par de construcciones anexas, pero de menor importancia, ¿no? Entonces, bueno, el templo tiene la estructura normal, ¿no? Con los dos grandes pilonos, con las estatuas, ¿no? De los faraones que lo presiden, ¿no? La entrada con los obeliscos. Esto que estamos viendo es esto mismo, pero por la parte trasera, ¿no? Esta es la parte trasera, que serían ya los dos grandes patios, ¿no? Con el porticado alrededor. Y finalmente la sala hipóstila y ya la capilla, ¿no? La capilla donde estarían el culto, donde se realizaría el culto en sí mismo a las divinidades, tanto al faraón en vida como a las propias divinidades protectoras, ¿no? En este caso, de nuevo, Amón y las otras divinidades invitadas, digamos, de la zona. Otra de las características fundamentales de este periodo son los llamados templos de los millones de años, que, bueno, siguen un poco la estela de los templos construidos por Mentuhotep II en Deir el-Bahari, que vimos en la época del Reino Medio. De hecho, se sitúan al lado. Quizás el primero que construye en este periodo, ¿no? Este templo, a invitación del de Mentuhotep, de hecho lo construye justamente al lado, es Tutmosis III, que construye dos, uno en Asasif y otro en Deir el-Bahari. Estos eran los templos que se presuponía que estaban dedicados al culto al faraón en vida, ¿no? Esta divinización que se produce durante el Reino Nuevo, de que el faraón ya en vida es una divinidad y hay que rendirle culto, ¿no? Y es el primero, Tutmosis, que inaugura este tipo de templos en el Imperio Nuevo, ¿no? Entonces realmente se trata de templos en terrazas que se integran en la ladera de una montaña y que, bueno, pues van sucediendo, ¿no? Por diferentes gradas, pues siguiendo en realidad el modelo que ya vimos. ¿Os acordáis del de Mentuhotep? Con este bosquecillo, pues el de Tutmosis es exactamente lo mismo. Una rampa que da acceso a un primer nivel, del que se vuelve otra rampa, vuelve a subirle hasta la zona superior, que es donde se encontraba la zona de culto en sí misma. Como veis, del templo de Tutmosis queda relativamente poco. Vemos aquí la rampa bastante, bastante bien marcada, pero de la construcción interior, digamos, no queda prácticamente nada. de este mismo estilo, o heredero, ya lo hemos visto que se lo hace construir al lado de los otros, está el templo de la reina Hatshepsut, quizá uno de los más famosos de la historia de Egipto, o del arte egipcio, en el que está muy bien conservado, es verdad que ha sido bastante restaurado, pero que conserva prácticamente todas sus estructuras originales. Como vemos, es una gran explanada, de nuevo, ¿no? Aquí esta foto que tenemos de frente se ve muy bien. Una gran explanada que da lugar a las columnatas, que estaban todas decoradas con figuras de la reina, con los atributos reales, como atributos masculinos, ¿no? Como vemos en la imagen de abajo, ¿no? Cada una de las columnas tenía una estatua. Aquí se intuyen, si las veis un poquito aquí al fondo, ¿no? Que cada una de esas columnas, y la estructura es exactamente la misma, ¿no? Estos templos de los millones de años siguen todos los llamados templos en terrazas, ¿no? En su parte interior sí que estaba muy decorada, muy vivamente decorada, se ve muchísima decoración todavía de este estilo, y se ven las diferentes hazañas sucedidas durante el reinado de la reina, ¿no? Como las expediciones a Punt, e incluso algunas relaciones o diplomáticas en las que aparecen extranjeros rindiéndole culto y firmando tratados con la reina, ¿no? De estos otros templos, ya fuera de el Bahari, uno de los más interesantes es el de Seti I en Abidos, que, bueno, es un templo en forma de L, como veis. El templo en sí mismo es este que os estoy marcando aquí. Aquí tenemos la entrada, ¿no? Entonces es un templo que, pues, un poco intenta seguir el sistema original, ¿no? Con los pilonos, ¿no? Y el pórtico de entrada, que da lugar a un primer patio, después otro segundo patio, que da lugar a la sala hipóstila, ¿no? A la sala de las columnas, y las diferentes capillas, que en este caso eran unas 7 capillas las que había, dedicadas a Osiris y a otras divinidades, pues un poco que también se les rendía culto de manera, digamos, iban cambiando, ¿no? No eran manera fija, sino que eran como, bueno, divinidades que se acogían en el templo. Lo curioso del templo, como veíamos, es que en esta parte final dobla hacia la derecha y tiene otra parte exactamente o casi igual, ¿no? Con las mismas capillas dedicadas a las divinidades que comentábamos y al propio faraón Seti. Además, este templo tenía la particularidad de que tenía adosado el Osireion, que es la forma griega de llamar al lugar de nacimiento de Osiris, o del renacimiento de Osiris, y que era donde se suponía que Osiris había sido enterrado y había renacido, ¿no? Cuando Isis le consigue juntar todas las partes de su cuerpo, ¿no? Entonces, aquí está, como veis, tenía incluso corrientes de agua y se bajaba, era como una especie de cripta, donde se supone que estaba enterrado o estuvo enterrado el dios Osiris, ¿no? Lo cual le dotaba al complejo de una mayor importancia. En este sentido, tenemos también el caso del templo también de Seti en Kurna, ¿no? Que, bueno, vemos aquí esto es lo que más o menos nos queda de este templo. Pero si vemos la reconstrucción, aquí también os he puesto el plano para que lo entendáis mejor. Es un templo de estilo muy clásico, ¿no? Con los pilonos de entrada, primer patio, pilonos, segundo patio, sala hipóstila y capillas, ¿no? Pero luego tenía asociadas un montón de estancias, de almacenes, de zonas de residencia de los sacerdotes, así que como zonas palaciales y de residencia del propio faraón, ¿no? Entonces, bueno, pues como vemos aquí, veis aquí esta zona que eran las habitaciones de los almacenes, que las estamos viendo aquí, porque en realidad la parte esta de las columnas que mantiene la foto que estamos viendo sería justamente esta, con lo cual todo esto es la zona de almacenes que estamos viendo en esta foto, para que veáis un poco cómo queda, ¿no? Cómo qué es lo que queda y lo que se puede ver sobre el terreno respecto a las reconstrucciones, ¿no? Para que os hagáis una idea cuando veis la foto de unas ruinas o de algo por el estilo, más o menos intentéis identificar la parte a la que correspondería en una reconstrucción. En este mismo aspecto tenemos el famoso Ramesseum en Kurna, construido por Ramsés II y que, bueno, pues repite un poco el mismo esquema, ¿no? De templo clásico. Aquí os he puesto un plano, además un plano muy muy bonito, porque es uno de los planos originales de la excavación, ¿no? Que se realizó, que que consiste de nuevo en un primer, los dos pilonos, ¿no? De entrada para entrar a un primer patio que solo tenía zona columnada en su parte izquierda, otra zona de pilonos para donde se situaba una estatua colosal de Ramsés II, que daba paso a este segundo patio, ¿no? Donde había de nuevo otros colosos con la imagen del faraón, y que en esta ocasión sí estaba totalmente porticado, ¿no? En los laterales. Esto siempre era el primer patio, siempre solía ser mucho más exento, mucho más liviano, el segundo ya más recogido con las partes porticadas, y luego ya daba lugar a la sala hipóstila y a las capillas del fondo, ¿no? Que es lo que tenemos en la reconstrucción de abajo, ¿no? Fijaos aquí que incluso llegó a haber dentro de todo el recinto, porque todo el recinto, fijaros, que en la reconstrucción se ve muy bien, todo el recinto estaba amurallado, ¿no? Es decir, todo se rodeaba de un alto muro para marcar muy claramente la zona sagrada en la que se integraba el templo, ¿no? Donde no se podía entrar o donde no podían entrar más que los que tenían un permiso especial, ¿no? Sacerdotes y evidentemente faraón, familia real, altos dignatarios y los que se dedicaban a servirles. Pero no podía pasar cualquier persona dentro de estos templos, ¿no? Entonces, bueno, vemos aquí muy bien, os he puesto la reconstrucción para que os hagáis una idea interesante. El Ramesseum, si no me equivoco, el año pasado estaba en la PEC. Entonces, bueno, como veis, es un edificio bastante importante. Y, por supuesto, los dos templos, los espeos, la palabra griega que significa cueva, como bien sabéis, porque estaban excavados, ¿no?, dentro de la roca, un poco asimilando a los hipogeos, ¿no?, a estos hipogeos que habíamos visto que empezaban a construirse en el reino antiguo, en la ladera de la montaña, pues son las dos grandes construcciones de Ramsés II, que, como bien sabéis, tuvieron que moverse, ¿no?, de su emplazamiento original con la construcción de la presa de Nasser y la formación del lago Nasser en el Nilo, y que, bueno, en el que participó la UNESCO, ¿no?, y un montón de países, entre ellos España, para ayudar al traslado de estas dos maravillas, y que supuso que Egipto, en agradecimiento, regalase algunos de sus templos que iban a quedar abnegados bajo las aguas a los países que habían colaborado. En este caso a España le correspondió el llamado Templo de Debod, que se sitúa en Madrid, en el Parque del Oeste, y que realmente si sois de Madrid ya estáis tardando en visitarlo, aunque la verdad es que creo que, si no recuerdo mal, yo la última vez que intenté visitarlo fue hace un mes o mes y medio y estaba cerrado por mantenimiento, pero es un templo de época tolemaica que ya veremos después, pero que realmente merece la pena porque aunque es muy chiquitito, es realmente hermoso, ¿no?, tener un trozo de Egipto como es en Madrid. Bien, pues estos dos templos están dedicados un poco a la gloria del faraón, ¿no?, de ese faraón divinizado, y a su esposa, a Nefertari, en este caso del templo más pequeño, ¿no? Cuando lo trasladaron, realmente buscaron un emplazamiento que fuera muy muy parecido al original, directamente dirigido hacia los puntos cardinales exactos como estaban los otros, ya que esto tenía un efecto importante, y es que dos veces al año, cuando entraba el sol por la puerta del templo, iluminaba, ¿no?, justo las estatuas del faraón de dentro durante, ya os digo, solo dos veces al año, con lo cual este efecto, ¿no?, que habían buscado los antiguos egipcios, los constructores, se intentó respetar en la medida de lo posible. Aquí vemos el templo de Ramsés con los cuatro colosos de Ramsés, ¿no?, en el que aparece Ramsés junto a tres divinidades del mismo tamaño que él. Es curioso ya. Aquí vemos cómo los dioses están ya al mismo nivel que los faraones, ¿no?, en esta época. Es el ascenso, digamos, de la figura del faraón al nivel de divinidad ya de primer nivel, ¿no?, del mismo nivel que los dioses principales. Y en el templo de Nefertari, que es el templo de abajo, ¿no?, el templo menor, vemos las seis figuritas, figuritas son enormes, pero es verdad que menos que los colosos de Ramsés, las seis figuras en las que aparecen las diferentes divinidades a las que se rendía culto. Es verdad que el de Ramsés tiene un poco más de complejidad, es decir, a partir de la entrada hay un pequeño pasillo y luego ya da a una sala con una serie de columnas con formas antropomorfas o de las divinidades bastante detalladas y bastante ricas en decoración, mientras que el templo de Nefertari es mucho más modesto y mucho más chiquitito. En esta época, como bien sabemos, hemos visto que se da la última pirámide real, los faraones pasan a enterrarse en el llamado Valle de los Reyes, siguiendo estas tumbas, los hipogeos que habíamos visto que se habían iniciado en el Reino Medio. Realmente el Valle de los Reyes es una barbaridad, os he intentado poner estas fotos un poco para que os hagáis una idea, pero entiendo que es difícil si no lo ves en directo, ¿no? Es toda una zona hundida, un antiguo wadi, es decir, un río seco que ya no corre agua, y que está plagado, absolutamente plagado de tumbas, ¿no? Hay una zona, la zona más noble, digamos, que es la del Valle de los Reyes, después hay otra zona llamada el Valle de las Reinas, y luego incluso el Valle de los Nobles, es decir, que va por categorías, ¿no?, o jerarquías sociales, pero realmente es una sucesión de tumbas, todas ellas excavadas por debajo de la roca, con lo cual algunas de ellas se cruzan prácticamente unas con otras, y que muchas de ellas están hermosísimamente decoradas. Generalmente la estructura suele ser relativamente sencilla, es decir, son esos pasillos que dan lugar a pequeñas salas, bien en medio del pasillo o bien en los laterales, hasta que se llega a la zona donde está depositado el sarcófago con el cadáver. Todas ellas, ya os digo, en general están decoradas con o bien con relieves o con pinturas, y también es verdad que la mayor parte de ellas, si no el 99%, han sido halladas saqueadas, ¿no? Es decir, ya fueron saqueadas sus tesoros, sus ajuares funerarios, fueron saqueados incluso prácticamente después de que introdujesen el sarcófago, ¿no? Algunas son prácticamente inmediato el saqueo. Otras ha sido a lo largo de toda la historia. Tenemos que tener en cuenta, pues, que si han sucedido 3.500, 4.000 años en algunas de ellas, el tiempo que ha habido que para que se fueran sucediendo los saqueos. Esto es lo que hace tan excepcional el hallazgo de la tumba de Tutankamón, que es prácticamente la única tumba de un faraón que llegó a gobernar, de menor importancia, es verdad, murió muy joven, no tuvo mayor trascendencia, pero que, como su tumba fue hallada intacta de casualidad, porque estaba detrás de la tumba de otro faraón, y como no fue terminada del todo, pues estaba allí como medio metida en detrás de la otra tumba, y por eso pasó desapercibida a los saqueadores a lo largo de los siglos, y eso es lo que permitió que fuera hallada intacta. Ahora veremos más detalladamente. En cuanto ya a la escultura exenta, ya nos vamos a dejamos la arquitectura, pasamos ya a las artes figurativas. Pues bueno, evidentemente se retoma la tradición del Reino Antiguo y Medio, ¿no? Una vez superado este segundo periodo intermedio. Y progresivamente lo que sí se va observando en el Reino Nuevo es una mayor idealización de los rostros, ¿no? Se busca ya más el canon de belleza, ¿no? De perfección. Antes era más un canon, digamos, de los cuerpos, ¿no? De las formas en las que todo tenía que ser igual, que eso evidentemente tampoco es que cambie ahora especialmente, pero sí que se intenta que los rostros cada vez tengan o se acerquen más al ideal de belleza que tenían los egipcios, ¿no? En este caso lo vemos muy claro en la estatua de Tutmosis III, ¿no? En basalto verde, es una piedra además muy bonita, muy llamativa, que se conserva en el Museo del Cairo, en el que vemos perfectamente cómo los rasgos del faraón son completamente perfectos, ¿no? En este sentido, en los que las proporciones son las adecuadas, todo es simétrico, ¿no? En su rostro y bueno, pues es un poco lo que estábamos comentando. En este sentido, también tenemos la esfinge de Hatshepsut, que se guarda en el Museo Metropolitano, y es las estatuas de esfinges bien conocidas, ya lo sabéis, con cuerpo de león y cara humana, que en este caso representan a Hatshepsut con los atributos masculinos del faraón, es decir, la barba o el siríaca y el tocado, que había en delante del templo de los mil años, que hemos visto de Hatshepsut de Deir el-Bahari, a lo largo de esa calzada ceremonial por la que se accedía a ambos lados, estaba flanqueada por estas esfinges. En este caso es una estatua de granito. También tenemos una tendencia al colosalismo, ¿no? A las grandes estatuas como hemos visto, de un tamaño absolutamente colosal respecto a los momentos anteriores. Y como ejemplo os he puesto la cabeza de Amenofis III, que se guarda en el Museo de Brooklyn, porque ya sabéis que intento siempre buscaros algunas de las imágenes de las obras de arte que menciona el manual, pero que no aparecen en el manual, y no intentar repetirme con las que sí que aparecen en el manual, pero para que veáis el tamaño, ¿no? Me encanta esta foto porque se ve perfectamente el tamaño de las personas, ¿no? De la gente que está visitando el Museo de Brooklyn, y el tamaño solo de la cabeza. O sea, imaginaros el tamaño de la estatua completa, ¿no? De Amenofis III, que debía ser absolutamente espectacular, también en granito, ¿no? Luego, por otro lado, os he puesto la cabeza de Tille en este atita verde, que es un tipo de piedra también muy, muy llamativa y muy curiosa, que se conserva en el Museo del Cairo. Las estatuas de Tille, de las que conservamos varias, pues bueno, son muy llamativas porque se trata de una reina de origen claramente africano, ¿no? Porque aparece con unos rasgos muy, muy africanos, probablemente de color, y con un pelo rizado muy característico, ¿no? Y entonces, bueno, es realmente es un tipo de estatuas que además intentan reflejar muy claramente esos rasgos, ¿no? Con lo cual tenemos esa mayor naturalidad que progresivamente se va alcanzando en las estatuas del Reino Nuevo. En este caso tenemos también a las estatuas de tipo sedente, como las ya no tanto las regias, sino las de otros personajes, entre las que quiero que destaquéis las de Senemut. Senemut es un personaje controvertido, porque es el que supuestamente construye, el arquitecto de cabecera, digamos, de la reina Hatshepsut, pero también dicen algunos historiadores que probablemente fue su amante, ¿no? Y el padre de Neferure, que era uno de los que fue el bebé de Hatshepsut. En este caso tenemos las estatuas, una del Museo Británico y otra del Museo del Cairo, en las que aparece este personaje cubriendo y protegiendo, ¿no? al bebé, a Neferure, en dos posturas un poquito diferenciadas, una más de estilo cubo, la otra un poquito más clásica, pero que sí que también transmiten esa ternura, ¿no? O ese intento de relación o de remarcar la relación especial entre ambos personajes. Por otro lado, os he puesto las estatuas de Amenhotep, el hijo de Hapu, en su forma de escriba, ¿no? En su trabajo de escriba, y que, bueno, también intenta reflejar, fijaros aquí en el rostro, ¿no? Cómo los detalles de la cara y por ejemplo aquí la gordura, ¿no? O la supuesta gordura o ya flacidez propia de la edad, sí que son remarcadas frente a al mayor estilismo o estilización de otros momentos, ¿no? En este caso, el paréntesis, el llamado paréntesis de Amarna, supone el gran cambio o la gran revolución, ¿no? Ya lo hemos comentado, este parón, ¿no? De Amenofis IV, que después se cambia el nombre a Akenatón, el elegido de Atón, cuando elige que todo este dios, que esta divinidad es la suprema y que todo debe regir o todo debe dirigirse hacia el culto a Atón, ¿no? Entonces, evidentemente el cambio en el mundo del arte es espectacular. Todas las manifestaciones religiosas, como he puesto ahí, deben representar a Atón, es decir, el resto de las divinidades no desaparecen. Y luego tiene un proceso curioso de estilización excesiva de las figuras, ¿no? Porque acaban deformándolas, ¿no? Se estiran de tal manera que se acaban deformando de los rostros y los rasgos de los personajes representados, ¿no? Es verdad que también se intenta una idealización de la belleza de la familia real, porque al fin y al cabo la familia real adquiere una importancia fundamental en el culto a Atón, ya que son los únicos que pueden actuar como intermediarios entre Atón y los humanos, ni siquiera los sacerdotes de Atón, sino solo la familia real, ¿no? Y a través de la familia real después los sacerdotes pueden realizar sus cultos y sus ritos, pero necesitan de la familia real para poderse en realidad conectar con Atón. Entonces, eso es lo que por ejemplo vemos en la losa, ¿no? de Karnak, del Museo del Cairo, en la que vemos a Atón, ¿no? El disco solar, como lanza sus rayos, que son recibidos, ¿no? por la familia real. Aquí vemos a Kratón, a su esposa y a sus hijos, que son los que van recibiendo directamente ese poder del dios, ¿no? Después tenemos evidentemente la cabeza con el retrato de una princesa que fue hallado en Amarna, en el Museo de Berlín, y en el que también vemos esa estilización, ¿no? Ese estiramiento de los rasgos que suponen, fijaros, casi la deformidad, ¿no? del cráneo en esa estilización. Pero fijaros que también el faraón tiene ese cráneo tan deformado, ¿no? Porque aunque lleva el gorro, el cráneo más o menos le va por esta altura. Entonces, ocurre esto, ¿no? Del estiramiento por la parte trasera. Esto ha dado lugar a teorías incluso de que tenía algún tipo de malformación genética, ¿no? Del cráneo, por hidrocefalia u otras enfermedades. Pero bueno, parece que yo creo que más bien se trata de que le gustaba esta representación, ¿no? O le representasen así. Posteriormente a Akenatón le sucede precisamente Tutankamón, y con Tutankamón se vuelve, ¿no? A la tradición figurativa un poco, a estos cánones tradicionales, ¿no? Después de este paréntesis tan fuerte, ¿no? Tan innovador para los egipcios, que como hemos visto, sus cambios son lentos, muy progresivos y muy sutiles en muchos casos, ¿no? Es decir, prácticamente con cualquier obra que no sea justo del periodo de Amarna, si habláis de que respeta los cánones y los estilos tradicionales, vais a aceptar prácticamente siempre, ¿no? Entonces, bueno, esto es una muletilla que siempre va a venir bien, ¿no? La idealización, los cánones tradicionales, respeto a las tradiciones anteriores, este tipo de frases así un poco manidas, pero que os van a servir prácticamente para cualquier periodo, ¿no? Dada la estabilidad que tiene el arte egipcio. Evidentemente, a pesar de esta vuelta progresiva, ¿no? A los cánones tradicionales, todavía durante un tiempo se conservan las influencias, ¿no? Del periodo de Amarna. ¿Por qué? Pues porque evidentemente cuando los artistas aprenden a hacer las cosas de una determinada manera o siguiendo un determinado estilo, porque muere el faraón, inmediatamente no pueden cambiar. Es decir, ya están acostumbrados y de forma natural o instintiva les sale hacerlo de esa manera. Entonces, esto siempre lleva después un proceso, ¿no? Igual que tampoco el cambio de Amarna, las primeras representaciones de Akenatón tampoco son exactamente como lo son posteriormente, ¿no? Es decir, pasa exactamente lo mismo, pero al contrario, ¿no? Los artistas les dicen, no, ya lo tienes que hacerlo así, pero los artistas egipcios ya eran muy particulares y eran escuelas muy, muy tradicionales, y entonces este cambio sí, pues no saben hacerlo, ¿no? Entonces, tienen que irse adaptando poco a poco. En este caso, aquí vemos las estatuas de la tumba de Tutankamón, como vemos, forman parte de su ajuar, maravillosas todas, con metales, o sea, con materiales muy nobles, ¿no? De materiales preciosos, en los que aparece el faraón, pues bueno, en la primera aquí sobre una barca, en esta caminando con los atributos reales, con el cetro real, y en la otra subida sobre una pantera, ¿no? También con los atributos reales, ¿no? Pero sí que tiene una cierta naturalismo las imágenes, ¿no? Nos representan perfectamente a este faraón niño, un poco también, de nuevo, con la cabeza un poco abombada hacia afuera, fijaros, ¿no? En esta quizá menos, pero en las otras es más claro, ¿no? Esta cabeza o esta parte trasera de la cabeza de forma alargada. Pero evidentemente este tipo de estatuas, fijaros, las que habrían tenido los ajuares de faraones como el propio Akenatón o Ramsés o cualquiera de los ramésidas, etcétera, etcétera, ¿no? La maravilla que pudiera haber supuesto. En este aspecto tenemos por supuesto, la máscara de Tutankamón, tan maravillosa, ¿no? Representando perfectamente los rasgos, ¿no? Del faraón, de este faraón muerto tan jovencito, con 18 años, con los atributos, fijaros, la diosa cobra y la diosa buitre, ¿no? Aquellas antiguas que veíamos en la época de la primera unificación de Egipto, ¿no? Del Alto y del Bajo Egipto. Y por supuesto, el trono de Tutankamón, también en oro, con las patas de león preciosísimas, y en las que aparece también el faraón, que fijaros, todavía la influencia de la decoración de Atón se ve muy claramente, con esos rayos solares que inciden directamente en la figura del monarca, ¿no? Es fabuloso esto, cómo les costaba a los egipcios cambiar cuando había aprendido una cosa. En la dinastía 19 y 20 tenemos una vuelta a los cánones otra vez más estrictos, ¿no? Solo que tenemos ese salto al colosalismo, ¿no? A las grandes, al gran tamaño, ¿no? De las estatuas, pero muy, muy desproporcionado. En este caso tenemos la estatua de Seti I en Karnak, porque vemos que realmente la postura del cuerpo, ¿no? Con el pie izquierdo adelantado, los brazos a lo largo del cuerpo con los puños cerrados, ¿no? Es un poco exactamente igual que siempre, ¿no? Quizá lo que cambia es el gran tamaño de las figuras, ¿no? De la de Ramsés II, aquí aparece sentado, ¿no? En granito negro, en Tebas, y que se conserva en el Museo de Turín, del que ya hemos hablado. O Ramsés III como portaestandarte. Fijaros que esta estatua directamente, la calidad de la estatua es muy baja para ser una estatua real. O sea, realmente, fijaos el rostro, que es, podría ser cualquiera, ¿no? Y la postura del cuerpo es que las formas están muy poco conseguidas, ¿no? O sea, realmente, es casi una vuelta atrás, ¿no? Es lo que os he puesto ahí, se va perdiendo calidad en las representaciones, ¿no? De forma gradual. Fijaros, el rostro, volvemos atrás, el rostro, ¿no? Que tan bien marcado que aparece en las estatuas de Akenatón, de Tutankamón. Fijaros, ¿veis? Es realmente bastante, bastante curioso, ¿no? Cómo se va perdiendo durante este periodo la calidad, ¿no? Desaparecen las escenas mixtas, no, ya no aparecen, aparecen por un lado las mujeres, por otro los hombres, esto de las escenas en las que aparecen los dos, ¿no? Por ejemplo, como las que hemos visto de Akenatón, ¿no? Con la familia real entera, eso desaparece y cada vez adquieren una mayor sobriedad. No sabemos si esto está buscado, es una casualidad, quizás están buscando mayor relación con el imperio antiguo, ¿no? En las que en las imágenes siempre eran mucho más sobrias. En cuanto al relieve de la pintura, vamos también recuperando los modelos clásicos, pero sí que alcanzamos un gran nivel de calidad, ¿no? Así como en la estatuaria quizá vamos perdiendo calidad de forma progresiva, sin embargo, en el relieve de la pintura creo que en este periodo es cuando se alcanzan los, o por lo menos según mi opinión, es cuando más altas cotas se alcanzan de calidad, ¿no? En este caso, hemos de destacar, por ejemplo, esta pintura de Ramsés II, ¿no? Con Horus, con el dios Halcón, ¿no? Al que le vemos aquí, procedente de Abidos. Fijaos otra vez en lo de que la altura es exacta entre la divinidad y el faraón. O Ramsés II venciendo en la batalla de Kadesh, que se conserva en los relieves del templo de Abu Simbel, ¿no? Como está montado en el carro, esos carros que se popularizan, ¿no? Precisamente a partir de los Hicsos, ¿no? Que son quienes lo traen a Egipto y quienes destruyen al ejército egipcio con él, pero que después se vuelve contra ellos cuando los egipcios aprenden a manejarlo, ¿no? Entonces, estas estatuas o estas representaciones del faraón dentro de su carro de guerra empiezan a ser frecuentes, evidentemente, siempre de este periodo. Por lo cual, si veis una estatua de un faraón disparando el arco en un carro, ya tenéis que saber inmediatamente que es Imperio Nuevo. Ya tenemos ahí la acepción cronológica fundamental para distinguir. Aquí tenemos a Ramsés III en Medin Dabut, en la batalla contra los pueblos del mar. Los que hemos visto Historia Antigua, hemos visto esta semana el tema de los pueblos del mar y que cómo destruyen a los hititas y a gran parte de los reinos que había en Próximo Oriente hasta que Ramsés III le frena, ¿no? En la batalla del Delta. Aquí he puesto como una especie de calco, ¿no? Porque realmente el relieve se ve mal, pero sí que es una escena absolutamente espectacular, ¿no? Vemos aquí al faraón muchísimo más grande que los demás, que los portaestandartes y, por supuesto, que sus soldados, con Maat acompañándole, ¿no? Y dándole su bendición, y cómo dispara, y vemos aquí una escena de una batalla espectacular, ¿no? En el mar, con estos individuos que intentan desembarcar y son frenados, ¿no? Por los egipcios y se mezclan los cuerpos de los fallidos, de los fallecidos que caen al mar. Es realmente una escena muy, muy, muy completa. En este mismo sentido, aquí os he puesto la escena en sí mismo, en las que aparece el faraón cogiendo las cabezas, ¿no? De los enemigos y a punto, pues, de darles el golpe definitivo, ¿no? El golpe de gracia a estos prisioneros que representan a los pueblos del mar, a estos invasores. En cuanto a las tumbas particulares, es especialmente destacable la calidad de la tumba de Mena, que os la he puesto en Tebas, porque realmente fijaos los colores, ¿no? Tan maravillosos y la representación tan bonita, tan estética que consiguen los artistas en esta tumba, ¿no? Vemos evidentemente al fallecido, a Mena, más de un tamaño mayor. Esta jerarquización ya sabéis que siempre se mantiene. Su mujer, los siervos, a diferentes alturas y tamaños. En unas escenas en las que primero están cazando unos patos que justo cuando llegan salen de detrás de las plantas de papiro, ¿no? Y alzan el vuelo e intentan escapar, ¿no? De la caza, así como el mismo fallecido intentando pescar a estos peces en el río sobre unas barcas, ¿no? Que están perfectamente representadas con todos los animales acuáticos, las plantas acuáticas sobre las que están flotando, ¿no? Es realmente maravillosa la escena, ¿no? Es de una calidad excepcional. En este sentido, un poco imitando esas escenas de los faraones, es la tumba de Userhet, también en Tebas, en la que aparece Userhet cazando con el arco a caballo a todos estos animales que salen corriendo, algunos de los cuales ya están cazados, ¿no? Con las flechas, y entre que, bueno, destacan una especie de gacelas, unos conejos, pero que es muy curioso cómo intentan imitar, ¿no? Las posturas de, o las escenas de los faraones en una tumba privada, ¿no? En este caso, poniéndole como una escena de caza. En este sentido, también la tumba de Rekhmire, en la que aparecen un montón de escenas de trabajos y labores de todo tipo, lo cual es una fuente de información fundamental para las herramientas, ¿no? Y las tecnologías que usaban los egipcios en las diferentes oficios, ¿no? Aparece de todo tipo, de construcción, de trabajando con pieles de animales. La verdad es que es un documento impresionante, ¿no? Sobre las técnicas de artesanía, ¿no? Del trabajo egipcio. Y abajo, pues aparecen un montón de mujeres, servidas por otras sirvientas mientras se acicalan el pelo, etcétera, ¿no? En una serie de escenas bastante más de ámbito doméstico, pero que también nos aportan mucha información. Y finalmente, simplemente ya para despedirme, os quería poner un par de noticias de prensa, ¿no? Que destacar que la historia de Egipto y del arte egipcio sigue vivo, ¿no? Es decir, no hemos descubierto todo, ni sabemos todos, ni muchísimo menos, y siguen apareciendo constantemente noticias en la prensa y en la televisión relacionadas con Egipto y todo este periodo, ¿no? Pero dentro de ello tenemos que tener muchísimo cuidado con todos estos temas un poco de parapsicología, ¿no? O temas fantásticos que quieren buscar relaciones extrañas de extraterrestres, de fantasmas, de conspiraciones de algún modo, que para los que además el arte egipcio o la cultura egipcia es especialmente vulnerable, ¿no? Debido a la gran fascinación que provoca en muchísima gente, ¿no? Entonces, este es un titular, por ejemplo, fijaros que es del País, ¿no? Que parece en principio un diario muy serio y que sin embargo dice: partículas llegadas del espacio desvelan un gran vacío dentro de la pirámide de Keops. Esto es una obsesión, ¿no? El pensar que la pirámide sigue teniendo secretos, que hay zonas del interior de la pirámide que no se han descubierto, donde estarían guardadas las claves de su construcción y de su relación con posibles fuerzas de fuera de la Tierra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es constante, ¿no? Entonces, fíjate, no, la tomografía apunta a la existencia de una extensión de más de 30 metros de largo. Esto en realidad es una técnica que simplemente consiste en lanzar una serie de ondas magnéticas para ver si hay vacíos en estructuras por debajo de la Tierra o en estructuras macizas, como en este caso son las pirámides. Esto se lleva usando en arqueología muchísimo tiempo. Es una técnica muy conocida. Y sin embargo, claro, fijaos el titular: partículas llegadas del espacio. Ya nos están queriendo llevar, ¿no? Al terreno de los extraterrestres, ¿no? Y luego, sin embargo, cuando ves la noticia al poco después, como evidentemente el gabinete del Ministerio de Antigüedades egipcio desvela que no es así, ¿no? Que es mentira toda esta historia acerca de supuestas cámaras secretas y pasadizos raros, ¿no? De Egipto, ¿no? Pero claro, todo esto también, el cine, etcétera, pues tampoco ayuda, ¿no? Ves una película como La Momia o cualquiera de estas que, bueno, está bien, es un entretenimiento, ¿no? Pero claro, al final la idea colectiva es todo esto de las tumbas secretas, trampas y tesoros ocultos, ¿no? Que bueno, a veces no hacen un poco de daño, ¿no? A la verdadera arqueología. Bien, por mi parte esto es todo. Os vuelvo a emplazar para la semana que viene, en la que continuaremos con el último periodo intermedio y ya esa fase final, ¿no? Del arte egipcio. Nos vamos acercando al final del arte egipcio. Y, por supuesto, os vuelvo a repetir que estoy disponible para contestar vuestras dudas, tanto en el foro de Cartagena como en mi correo electrónico. Y volveros a ofrecer que si en algún momento queréis plantear una sesión en directo, ¿no? En vez de ser siempre sesiones grabadas, para resolver dudas, la PEC, hablar del examen o de lo que os apetezca, pues que estoy dispuesto, que podemos organizarla cuando os venga bien y cuando haya un cierto consenso de alumnos. Y nada, que estudiéis mucho y hasta la semana que viene.